Ràdio Gràcia, 107.7 FM.
Amics i amigues, tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM. Seguim amb el nostre programa de divulgació de la poesia universal, el haiku i la tanca, com a disciplines orientals, i així posem a l'abast de les noves generacions aquest projecte cultural, especialment en disciplines japoneses, les quals fem actualment en llengua catalana, castellana i japonesa. També en altres ocasions ho fem en altres idiomes. En aquest programa potenciem els Premis Literaris Grau Miró amb 11 anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podreu seguir-nos el dijous a les 7 de la tarda, dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores, dissabte a les 14 hores i diumenge a 11 del matí. I recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 FM Ràdio Gràcia. Ens acompanyen avui Susana Domènech, Sílvia Castro i Sebastián Ruiz. El nostre agraïment a Jordi Domènech i al Dani com a tècnics de Ràdio Gràcia que ens atén i fa possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, ja comencem el nostre programa amb un dia... Bé, avui fa un bon dia.
Sí, ha fet sol, ha sortit el sol.
I a més m'he deixat l'abric a casa, que consti,
Sí, jo avui estic congelada i tu no tens fred.
És que això va com va, ja. És que jo t'he passat la meva joventut i et passa el que et passa. Això s'encomana, aquestes coses.
Molt bé. Em podies encomanar altra, no?
Bueno, parlem-ne. Engostipats no, per això.
Grips i... Bueno, de moment crec que aquí no. Tots estem molt sants.
Sí, exacte. Mm. Molt bé, molt bé. Doncs, bé, aquest mes a mi m'agrada, perquè el sol encara escalfa una mica, podem estar el solet bé. Però quan estàs a l'ombra ja has de córrer de seguida a canviar de vorera allà on toca el sol. Però bueno, bé, a mi m'agrada. La Susana, avui m'agradaria que ens expliquessis alguna cosa de... Bueno, per exemple, aquells cactus del barret vermell,
sí.
Com es diuen aquells cactus?
Pues són uns cactus, no tenen un nom específic. És un cactus que és un ingert... És la bola vermella està injertada...
Sí, som un barret, allò.
Dintre. Sí, són dos cactus que han fet un. Però no té un nom específic, és un cactus...
Pensava que...
És un híbrid.
Sí, és
una generació nova de cactus.
Sí, sí. No, venen de Vilassar de Mar, els anem a comprar, i no posa res al cactus. A vegades, si és un nom, doncs posen el nom sempre amb una etiqueta. Però aquests no posaven el nom, no ho sé.
A mi m'agrada, els tinc a casa i...
Sembla un gelat, sembla la bola d'un gelat.
Sí, a més són decoratius.
Sí. Ara el que hi ha són els pensaments, que estan florits i molt macos, els pensaments. Els geronis, que són de tot l'any, ja tenen flors, també. Els ciclàmens i els hibiscus, aquestes campanes vermelles, sí. També és de tot l'any. Hi ha plantes que són fortes, són arbustives. El hibiscus és un arbust que dura tot l'any i floreix tot l'any,
Mira, cap allà a la Cerdanya veia les cases de construcció apropiada pel Pirineu, no? Però hi havia uns geranis que eren diferents, vull dir,
estaven... Hi ha moltes classes,
estaven, sí. Florits el mes de gener...
Sí, és que són de tot l'any, els geranis, normalment... Bueno, hi ha diverses classes, però floreixen tot l'any, si tenen sol, tenen que estar al sol, per això, perquè si no la flor no arriba a sortir.
Jo no he aconseguit mai que em durin els geranis, no sé què faig malament.
El que passa que quan el gerani es fa una mica vell, la planta ja és una mica vella, es tallen les queixes pel cantó i es planten, i mora la planta vella i tens la nova. Regenerada.
Sí. És que no arriba ni a fer-se vell. Els meus no els hi dona temps. No.
A vegades, si ja, és molt, ja té molt temps, es fa, en vez la tija de color verd, es fa com un tronc marró i fa una mica de lleig. Llavors, abans s'ha de treure els esqueixos.
Però, de mica en mica ho anirem fent.
I després hi ha les plantes aromàtiques que són de tardor. El romaní...
Ah, jo tinc romaní ara.
Sí, romaní. El romaní, la farigola, la ruda, la sàlvia... Tots són de plantes de rocalla.
Home, de la sàlvia ens vas parlar.
Sí, avui parlaré del romaní. Del romero.
El romero.
Sí, el romero. També se llama aroma de mar, romeo, romero comú i rosmarino. Es de hoja perenne y florece a principios de primavera. Puede llegar a medir 2 metros. Se reproduce por esquejes. Es una planta muy valorada como planta de jardín, això amb rocalles y amb unes altres també aromàtiques. También tiene aplicaciones culinarias y medicinales. Culinarias, sus hojas o ramas secas o frescas se emplean para condimentar la carne. Las ramas frescas para aromatizar los aceites y vinagres. Això que a vegades veiem una botella de vinagre o d'oli, a dintre hi ha romaní, no? Sí. Transparent, la botella. També s'utilitza el romero fresco per a ensalades. Per als remedis medicinals, estimula la circulació i augmenta el riego sanguíneo i alivia el dolor de cabeza. També per a cosmètica, su aceite essencial se usa en perfumerías. Sus hojas frescas o secas en aguas hirviendo sirve para hacer vahos faciales que estimulan la circulació. Bueno, hi ha diverses classes de romaní, el que queda xal i un altre que és com retorçat, que fa com un cap a baix. En vez de pujar la tija recta, s'enrosca, fa una mica així de torçada la rama.
Molt bé.
Molt bé.
M'ha agradat això que es digui també aroma de mar, no?
Sí,
a l'inici.
Aroma de mar, romeo, romero comú i rosmarino. Tenen molts noms.
Molts noms, sí, molt sí. Bonics.
Molt bé, doncs continuem. Vinga. Sílvia, va, ta.
Va, jo començaré per un molt curtet, un poema molt curtet.
Tu vols treballar poc, vas dir?
Jo vull treballar molt poc, sí.
Ah, bueno.
Home, l'altre dia ja em vas tenir aquí llegint contes misògins, sí, que llegi contes misògins. Doncs he pensat, ara triar un ben curtet i que parlin els altres.
Per contrastar i per dir, bueno, equilibrar.
Exacte. Doncs és un poema molt curtet i que m'ha fet molta gràcia, d'un poeta anglès que es diu Steve Smith i que està dins d'una antologia que va publicar Lumen fa un parell d'anys, em sembla, o així, que es diu La Isla Tuerta i són 49 poetes britànics d'aquest segle, del segle passat, perdó. Diu així, no saludava, se ahogava, és a dir, no és que estigués saludant a la gent a la platja, sinó que estava demanant auxili. Diu, aunque nadie lo oyera, el finado desde el fondo se lamentaba. Fui más lejos de lo que pensaban y no saludaba, me ahogaba. Pobre tipo, era un bromista nato y ahora está muerto desde hace rato. El agua estaba helada, comentaron, debió de sufrir un infarto. No, pasé frío desde la infancia, toda mi vida guardé las distancias. Desde el fondo, el finado se lamentaba y no saludaba, me ahogaba. Por algún extraño motivo me recuerda a un poema sebastianesco.
Pero bueno, ahora que voy a explicar que eso me pasó a mí. Al principio de estar en Barcelona.
Bueno, pero no llegó a pasarte de todo.
Pero el susto que me llevé fue tremendo.
Pero también saludabas.
Hombre, yo con los brazos así para arriba, los dos brazos. Porque yo no sabía nadar. Y era al principio de estar aquí en Barcelona. Tenía 22, 23 años por ahí. Y estábamos en la playa con dos o tres amigos y aquello que me meto en el agua, y yo una vez que veía que no hacía pie, me asustaba. Entonces ya se me agarrotaban las piernas. Y aquello que con los brazos así para arriba porque no hacía pie, y la gente miraba, pero no se daban cuenta. Y yo y no podía pedir socorro porque tragaba agua. O sea que al final, mira, acerté a mover las piernas y pude salir. Pero esto fue bueno, ¿eh? Yo creo que esto no ha pasado, le pasa a mucha gente.
Sí, sí, dicen que lo peor es ponerse nervioso y empezar así como a moverse demasiado, ¿no?
Sí, eso dicen.
Pero bueno, mantener la calma mientras
me ocurrió
piensa...
algo parecido.
Pone más nervioso.
Yeah. Pero si no te pone nervioso, flotas. Porque si tú te dejas llevar,
sí,
claro. Sí. Si haces el muerto, ¿qué es?
Siempre
sin nadar, flotas, porque no te aceleras tanto. Si te aceleras,
sí, pero eso lo haces tú cuando sabes nadar. Yo ahora me encanta hacer el muerto. Siempre voy a la playa, me tiro un rato así tomando el sol en el agua haciendo el muerto. Pero entonces que no sabía nada.
Bueno.
No es que ahora sepa mucho, pero por lo menos me defiendo.
Y al menos podrás hacer el muerto.
No, pero iba a morir de verdad, ¿eh?
Vale. Susto, bueno, a mí me pasó algo parecido, pero como... encontré un hueco en la playa, en el agua, y claro, me cubría, y claro, yo no sé nadar, lo que empecé a andar por debajo, y hasta que pude salir, andé por abajo.
¿Y cuánta estona vas caminar per sota l'aigua?
Un minuto o dos.
Perquè això és com el miracle de caminar per damunt l'aigua, pràcticament el Salvador va fer.
Sí, oi, tant. No, pujant i baixant.
Molt bé.
Hace ya años... Policía Nacional, un familiar nuestro que Policía Nacional, esto hacen bastante, van a escalar, hacen 40.000 cosas, que hacen ejercicio, saben nadar bien, saben de todo lo que son los deportes físicos, ¿no? Pues en la playa nos parece más inocente se iba a ahogar, en Castelldefels.
Uh-huh.
Sí, se ve que había un islote, fue nadando mi hija y la hermana de este chico. Y cuando estaban en el islote llamaron al hermano. El hermano empezó a nadar, fue para allá, se cansaría un poco o lo que fuera, que fue a hacer pie y le dio un calambrazo en una pierna, no sé qué le pasó.
Claro, eso es peligroso.
Y suerte que mi hija y su hermana se dieron cuenta
y fueron...
Y no usaba agua cuando lo sacaron allí. Uh-huh. Y fíjate, lo inocente que parece la casa de Félix. Son las que te confían, las que te traicionan.
Bueno,
más.
Ahora como estamos en invierno no hay este peligro.
Bueno, y hay gente que va cada matí.
Anda, fíjate en el norte que salen bañándose todo el día.
Bueno.
A más fred que fa hoy, Salvador.
Yo iría con abrigo ahí.
Neopreno.
Me toca a mí. Esta la escribí ayer tarde, lo que quiere decir que...
Aún la tinta deja, ¿no?
Sí, está fresca la tinta, lo que quiere decir que todavía puede sufrir algunos retoques. Pero bueno, tal como me ha salido al principio. ¿Por qué me alumbra la noche?
¿Por qué?
¿Por qué me alumbra la noche estando tan oscura? Si está mi vera Dolores, la ilumina tu hermosura. Estrellas sin resplandores, y qué pálida está la luna. Y hasta se nublan los soles, como tú, mujer ninguna. ¿Para qué quiero más amores? ¿Para qué quiero fortuna? Si eres la mejor de las flores, que al aire tanto perfumas. Me lo dijeron los dioses desde que estaba en la cuna, que sería para mí Dolores, y te quería hasta con locura. Tus besos tienen sabores, son tus labios de miel pura, cuando te beso y responde, cogidos por la cintura. Eres mi sur y norte, con tus ojos que me alumbra, cuando me pierdo en el monte, voy guiado por tu brújula. Te juré en el sacro monte quererte hasta la tumba. Me dijiste eres mi hombre y pusimos las manos juntas. Grité fuerte tu nombre, te dije, eres mi musa, que me sobran mis razones y no hacen falta preguntas. Mi amor no tiene estaciones, viajo de punta a punta, sin apagar las pasiones y sin que la edad lo destruya. La verdad no tiene rincones, la mentira es la casulta. Yo le digo a mi Dolores como la quiero y me gusta. Ella alumbra mis noches cuando me asaltan las dudas, porque si algo se esconde, no deja el amor que fluya.
Estás muy romántico.
Muy romántico, te hemos visto. Romántico. Sí.
Si no es San Valentín, ¿no?
Pero ya falta poco, ¿no? Ya de estar haciendo menos, ambiente.
Falta menos.
Muy bien.
¿Qué me ha parecido?
Me ha parecido muy romántica.
Bueno, esta la escribí ayer tarde, ya digo, cuando escribo algo así nuevo... Después, cada vez que la leo, retoco algo.
Sí. Bueno, esto es costumbre.
Eso es normal, sí.
Bé, continuaré ara jo amb la selecció de haikus de Yosa Busson, de l'editorial Hyperion, la col·lecció Poesia Hyperion, i I començarem, doncs, per parlar una mica de l'hivern, perquè estem a l'hivern, i si fem ambient. Bé, diu així. Llovizna, un ratón passa por el clavicornio. I en japonès, ara que no hi és la Mihoko, doncs sonaria més o menys així. Shigururu ya, nezumi no nataru, koto no ue. Continuarem ara amb aquesta altra que diu aguacero, mojada la garza, la grulla seca. Sagi nurete, etzuru niji no tiru, siguri kana. I aquesta altra que diu la fràgil esposa, al brasero sentada, que hermosa. Koshi nuke no, zuma uzukushiki, kotakzu kana. I dos més i deixarem a l'hivern de moment. Un prelado defecando en pleno páramo. Això és un bonzo budista que és el bastant que al fer el que feia, doncs es posa a parlar de mi. Taitoko no kuzo yirio asu tareno kana. I aquesta altra que diu hierba seca pasó volando la zorra con algún recado. Kusa karete kizume no kiyi yaku torikeli. I deixem aquí, doncs, la selecció de haikus de Yosef Busun, un dels grans mestres haikins de l'època. Molt bé.
No tenen ara mi hoko para que te traduzca?
Claro, ara no sé si l'he hecho bien. Molt bé.
Bueno, aquest és un conte popular que es titula La Caraba. Se cuenta que pasada la mitad del siglo XIX, en una feria de Sevilla, unos gitanos montaron una barraca y con objeto de atraer a los visitantes, comenzaron a gritar: ¡Pasen y vean a un animal nunca visto! ¡Señoras y señores, pasen y vean a la caraba! Creyendo que en el interior se ocultaba un animal raro o algún monstruo o fenómeno de la naturaleza, algo que era frecuente en aquel tipo de atracciones. Los curiosos pagaban la entrada. Todo para encontrarse ni más ni menos que con una pobre mula vieja y esquelética. Ante semejante espectáculo, los estafados visitantes no tardaban en alzar sus protestas, a lo cual el gitano propietario de la barraca argumentaba que allí no se había engañado a nadie. «Mire usted», decía, «esta es una mula salerosa, a la que le aseguro que usted no ha visto antes. Así que en este punto hemos dicho la verdad. Es un animal nunca visto. Pues bien, esta es, además, una mula que hará mucho, mucho. Pero como ya es vieja, no puede arar. Pues por eso digo caraba, porque antes araba, pero ya no ara. Aquí no he mentido a nadie». Al final, el engañado se hizo tan popular que desde entonces se fue muy común referirse a un suceso cómico festivo diciendo que fue la caraba. De hecho, el diccionario recoge la voz definiéndola como broma, acabose, disloque o colmo. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, está bien.
Sí.
El otro día vi un sainete en Fina Palma, lo hicieron muy divertido. El carajo y la matraca.
Sí, también hablaban así, ¿no?
Depende de lo que sea, lo hablaban
sí,
así. Sí, claro.
Sí. Hice mucho gracia, lo tenía allí, hacía mucho tiempo que tenía este cuento, y lo leí y digo, mira, lo voy a hacer.
Pues yo traigo uno aquí de maño, si da tiempo, si no, porque es un poco largo.
Molt bé. Doncs jo de manera totalment voluntària i sense que ningú m'ho hagi demanat, doncs llegiré algun poema en italià d'en Cesare Pavese avui.
Oh, i... en italià!
Sí, què et sembla la iniciativa que he tingut?
Escolta, Meravellós. Que...
Fantàstic.
Això l'agrada, Salvador.
Sí, sí. Ah, sí, sí.
I com que tampoc tinc ningú per corregir-me, doncs...
Aprovechaura.
Exacte, aprofito ara. Sí. Malgrat tot, el títol està en anglès.
Ja comencem malament, per això, no?
Vaja, en anglès no es podia.
Sí, sí, clar.
Sí. The night you slept. Anche la notte ti somiglia, la notte remota che piange, muta, dentro il cuore profondo e le stelle passano stanche. Una guancia tocca una guancia, è un brivido freddo, qualcuno si dibatte e ti implora, solo, sperduto in te, nella tua febbre. La notte soffre anella l'alba, povero cuore che sussulti, o viso chiuso, buia angoscia, febbre che rattristi le stelle. C'è chi come te attende l'alba, scrutando il tuo viso in silenzio. Sei distesa sotto le notte come un chiuso orizzonte morto, povero cuore che sussulti un giorno lontano eri l'alba. I la traducció que és traducció de Carles José i Solsora diu: también la noche se te asemeja, la noche remota que llora, muda, en el corazón profundo y las estrellas pasan cansadas. Una mejilla toca una mejilla. Es un estremecimiento frío. Alguien se debate y te implora, solo, perdido en ti, en tu fiebre. La noche sufre y anhela el alba. Pobre corazón sobresaltado. Oh, rostro tapado, oscura angustia, fiebre que entristece las estrellas. Hay quien como tú espera el alba escudriñando tu rostro en silencio. Estás tendida bajo la noche como un cerrado horizonte muerto. Pobre corazón sobresaltado, en un tiempo lejano eras el alba.
Molt maca.
Sí? Després farem una altra, però les farem així...
Així, en compte a compte.
Exacte.
Perquè no ens empatxem,
no? Exacte.
Molt bé, continuem, doncs.
Bueno, esta la tenia ja de hace tiempo, però esta semana la he retocado. Y ya que he sacado esa tanto romántica que escribí ayer, pues vamos a ir, vamos a seguir con San Valentín.
Oh, pero entonces cuando llegue San Valentín, ¿qué pero, será esto?
Por lo opuesto.
Ah, bien.
San Valentín y la vieja. El día de San Valentín, Cupido lanzó una flecha. La puntería tuvo su fin. Le dio en el moño una vieja. La mujer se espabiló y le entraron ganas de juerga. Soltó el bastón en un rincón y salió buscando guerra. Se fue al centro de la ciudad y entró en una discoteca. A un joven de poca edad lo oprimía con las T. El joven se cansó de bailar y dejó sola a la vieja. Ella no va a parar hasta cantar a la orquesta. Los músicos no podían más, por poco si los revienta. No paraban de sudar y ella seguía tan fresca. Se dirigió a un camarero y le pidió una ginebra. Puso el vaso en el suelo y bebió a cuello botella. Le pidió que fuera su novio al vigilante de la puerta. El joven le puso cara de demonio y lo mandó a freír puñetas. Se subió en un madroño cerca de la M30. Al verla, los coches y las motos se estrellaban en la cuneta. Encima de aquel árbol se sentó en la cruceta, sujetándose con los brazos y las piernas bien abiertas. Un viejo que iba pasando se desabrochó la bragueta. La abuela bajó de un salto y le lanzó al anciano una piedra. El tiro fue acertado, le abrió en la frente una brecha. El caso fue denunciado y vinieron a llevarse la presa. Se la llevó la policía y la encerraron entre rejas. Cuando amaneció el día, se había escapado la vieja.
Vaya,
revoltosa, ¿no? Pues sí. ¿Qué marcha tenía la vieja?
¿Susana?
Sí, ahora os contaré un cuento.
¿Aquest estiu o no?
Sí, aquest sí. Se titula El kimono. Mikano y su hija Misha estaban en casa. Su madre cosía kimonos mientras recordaba su infancia. Le contaba a su hija cómo de niña había viajado mucho, pues sus padres eran titiriteros, sus padres y también sus abuelos. Tenían un teatro ambulante, ahora aquí, luego allí, viajaban por toda Asia. Iban de una ciudad a otra, representando su espectáculo. En la estancia tenían un baúl donde guardaban los objetos antiguos de aquella época, también ropas de teatro y kimonos. Un día Misha, pensando en lo que su madre le había contado, quiso abrir el viejo baúl. Sentía curiosidad por ver lo que contenía y encontró un precioso kimono bordado con hilo de oro. Su tela era de una seda de mucha calidad. Se lo probó y quedó impresionada de lo bien que le sentaba. Sus amigos, más tarde, vinieron a buscarla como cada tarde para ir a pasear por el bosque. Así que partieron los tres. Después de pasar toda la tarde, Cuando se dio cuenta, era ya noche cerrada y tenía que volver a casa. Se despidió de sus amigos y andando, se perdió la noche, por caminos desconocidos. Estaba realmente asustada y empezó a llorar. Al hacerlo, el kimono se iluminó. Su luz era dorada y le sirvió de lámpara para alumbrar el camino de guía, pues no tardó mucho en llegar a casa. Su madre la recibió con lágrimas en los ojos y un abrazo. «Gracias al kimono has vuelto sana y salva», añadió. «Este kimono era de tu abuela, una gran maga. Con él había trabajado mucho en el teatro. Y tienes también el mismo don que ella, por eso es iluminado. Si ella te viera ahora, lloraría de felicidad». Pasó el tiempo y Misha dedicó su vida al teatro y cuenta la historia que después también su hija, viajando por toda Asia. Trabaja mucho, viaja por toda Asia, teatro ambulante. Resplandeciente, el kimono mágico, deja de llorar. ¿Qué os ha semblat?
Al final no lo acabo de veure.
Però... No, porque, bueno, está, como dice el Sebastián, le tinc que donar un retox, ¿eh? Está massa... Està massa nou.
O sigui, el desenvolupament m'agrada, però aquest final no se m'ha anat.
Doncs al final és quasi un haiku, eh?
Sí, al final he fet un haiku.
Clar.
No sé, nos vamos a contagiar todo de tanta i haiku.
Bueno, ja, estem molt orientals.
Això és un virus aquí.
Sí.
És un virus aquí.
Molt bé, continuaré jo ara, doncs, amb uns versos de Heinrich Heine, Intermezzo, però no és italià, el títol.
Ets un envejós.
El títol és italià, però no és allà. Traducció catalana de Peles Mestres, Arola Editors. És un llibre que ja fa uns quants anys que el tinc. I sempre m'ha agradat, i llegeixo pocs versos sempre d'aquest gran poeta. Diu així, en català diu... Les blaves violetes dels seus ulls, les purpurines roses de ses galtes i els lliris blancs de ses manetes breus, tot floreix, tot esclata. Hi ha més que son cor que resta sec en eterna hivernada. I ara ho intentaré, com que passa igual que la Sílvia, com que no, ningú em dirà si ho faig jo malament, doncs bueno, jo m'atreveixo.
És una ventaja.
Evidentment. Die blauen Weichen de Ogelein, die roten Rosen de Bangelein, die weißen Liegen den Hanschen klein, die blühen an Blühen noch im Fort, und nur das Herrchen ist ben dort. Continuarem ara amb una altra que diu: Quan tu seràs a la fosa, dolça amiga del cor meu, vindré a fer-t'hi companyia i a ton costat m'ajauré. Te petonejo, t'abraço, t'estranyo com altre temps i a tu, muda, freda i blanca, jo crido, jo m'estremesc. I en alemany seria Mein süßes Lieb, wenn und im Grab, in dunkel Grab wirst liegen, dann will ich steigen zu dir hinab, und will mich an dich schmiegen. In Kiese und Liege und breche dich Bild, die Stille, die Kalte, die Weiche, ich jolze, ich zittre, ich weine Bild, ich werde selber zu Leiche. Bueno, ja n'hi ha prou.
Estaves posant accent de quina part, d'Alemanya?
No ho sé, perquè aquest últim m'ha sortit com una patata. Bueno. Aquest últim, malament. Continuem.
Molt bé, doncs ja per acabar de donar patades als idiomes, continuarem en italià amb una altra poesia que es diu L'estate. È riapparsa la donna dagli occhi socchiusi e dal corpo raccolto, camminando per strada. Ha guardato dritto tendendo la mano nell'immobile strada. Ogni cosa è riemersa. Nell'immobile luce del giorno lontano si è spezzato il ricordo. La donna ha rialzato la sua semplice fronte e lo sguardo da allora è riapparso. La mano si è tesa la mano e la stretta angosciosa era quella da allora.
Ogni cosa ripreso, i colori e la vita, lo sguardo raccolto, alla bocca socchiusa. È tornata l'angoscia dei giorni lontani, quando tutto un immobile stato improvvisa di colori e tepori emergeva agli sguardi di quegli occhi sommessi. È tornata l'angoscia che nessun dolcezza di labbra di chiuse può lenire. Un immobile cielo s'accoglie prettamente in quegli occhi. Era calmo il ricordo, la luce sommessa del tempo. Era un docile moribondo cui già la finestra s'annebbia e scompare. Si è spezzato il ricordo. La stretta angoscia della mano leggera ha riacceso i colori e l'estate e i tepori sotto il vivido cielo. Ma la bocca socchiusa e gli sguardi sommessi non dan vita che a un duro inumano silenzio. E la traduzione sarebbe, també a versió de Carles José i Solsora, verano. Ha reaparecido la mujer de ojos entreabiertos y de cuerpo concentrado, andando por la calle. Ha mirado de frente, tendiendo la mano en la calle inmóvil. Todo ha vuelto a resurgir. En la luz inmóvil del día lejano se ha quebrado el recuerdo. La mujer ha alzado la frente sencilla y su mirada de entonces ha reaparecido. Se ha tendido la mano hacia la mano y el apretón angustioso era el mismo de entonces. Todo ha recobrado colores y vida, con la mirada concentrada, con la boca entreabierta. Ha regresado la angustia de días lejanos cuando un inesperado inmóvil estío de colores y tibiezas emergía ante las miradas de aquellos ojos sumisos. Ha regresado la angustia que ninguna dulzura de labios abiertos puede mitigar. Se cobija fríamente en aquellos ojos un inmóvil cielo. Era tranquilo el recuerdo bajo la luz sumisa del tiempo. Era un dócil moribundo para quien ya la ventana se niebla y desaparece. Se ha quebrado el recuerdo. El apretón angustioso de la leve mano ha vuelto a encender los colores, el verano y las tibiezas bajo el vívido cielo. Pero la boca entreabierta y las miradas sumisas no dan vida más que un duro, inhumano silencio. Yo también la he usado una mica, pero... tienen millas. Yo soy cumana, Salvador.
Es que yo te digo que te encumanaría alguna cosa.
Sí, pero yo esperaba alguna cosa positiva. Bueno, yo no que féssim aquí una desfilada dels horrors en plan lingüístic. A veure, Sebastián.
Va.
Te toca.
No te distraigas, ¿eh?
De Alberto Casañal, El Pulsantico, en lengua maña. Vuelta a las andas, vuelta a las lágrimas y a los suspiricos, siempre lloricando, como una malena, con los ojos gachos y medio escondidos, como el que tiene miedo de que lo castigue por algún delito. Mentírame, paíce, que sea hijo mío. ¿No te da vergüenza tener estas horas, 10 años cumplidos, y pasarte la vida llorando lo mismo que un crío? Me ha que acobardarse porque está hace unos días con un panadizo en el dedo pulgar y a pinzárselo va a venir esta tarde el médico. Mentira, mi país, que sea hijo mío. ¿Mía que afligirte por un pensancico? ¿Qué se te figura? ¿Que todo el mundo se reduce a brincar por los riscos, a coger pájaros, a dormir en la era y a correr por la parva en el trigo? Sí, espero una miaja que no tendrá frío. Ahora está aprendiendo a ser hombre, ahora está principiando el camino. Y hay de ti al andar por el mundo, te falta el ánimo. Si ahora te acobarda por un pensancico, ¿qué harás cuando tenga blanca la cabeza? Negro el pensamiento y el cuerpo tuyo, por las amarguras, por las privaciones, por los desengaños, por los martirios. ¿Qué harás cuando al tiempo de coger la zá se te quede los brazos dormidos y al rezar se te olviden los rezos? En la escuela aprendiste de chico. ¿Qué harás cuando veas relucir en el campo los trigos y al día siguiente los encuentres tronzados y tendidos en los surcos que abrieron tus manos y que en un minuto destruyó el granizo? ¿Qué harás cuando vea que ese gusanico que dentro del peso llevamos metido va el tiempo robándole todas sus esperanzas y todos sus cariños? Hay que ser valiente. Para vivir en el mundo es preciso volverse de piedra, como aquel castillo que en lo alto del monte permanece insensible en su sitio, sin que le aguilaren ni el aire, ni el agua, ni el calor, ni el frío. Hay que ser de piedra para los desengaños, para las amarguras y para los martirios. Cuando vuelves de la sierra, sudado y rendido, con un fajo de leña en la espalda, ¿no te da gustico dejar en el suelo la carga que lleva y acostado a la sombra de un pino, con los ojos clavados en el cielo, quedarte dormido? Pues eso es la muerte, un descanso en meta del camino. Una siestecita que echamos al mundo cuando nos sentimos cansados de esta vida, para despertar luego con mayor esfuerzo y mayores bríos. Ahí arriba, donde está esperándonos, ¡ye! Todos los que se fueron, todos los que quisimos.
Muy bien.
Muy bien.
Avui hi ha molta diversitat, eh?
Sí.
Avui sembla ja la boqueria, això. Vinga. No, fes.
Aquest també és un cuento popular. Un cuento largo, larguísimo. Hubo un rey a que le gustaba mucho escuchar cuentos. Sin embargo, cuando el narrador de turno le contaba alguno que le parecía demasiado corto, se enfadaba. Quiero oír un cuento que sea muy, muy largo. Mejor dicho, que sea larguísimo, dijo una vez. Como desee su majestad, dijo el narrador. Y a continuación empezó a contar así. Érase una vez un aldeano que encontró un jarro de monedas y decidió comprarse un rebaño. En mayo fue a la feria y compró 2000 ovejas. Pero al regresar a su pueblo se encontró con que el río había crecido y el rebaño no podía cruzarlo. Finalmente tuvo una idea. Compró una barca, subió a dos de sus ovejas y las cruzó a la otra orilla. Luego regresó, subió a otras dos ovejas a la barca y las llevó a la otra orilla. Luego regresó. ¡Alto! Exclamó el rey. ¿No irás a contarme el paso de las 2000 ovejas, verdad? Eso mismo iba a hacer, respondió el hombre. Su majestad me ha pedido un cuento muy largo, ¿no? El rey comprendió entonces que el valor de los cuentos no está en su longitud y ya nunca más pidió cuentos muy largos.
Quedó harto.
Tiene que pasar las 2000 ovejas de la barca de dos en dos al otro lado.
Depende de la anchura del río.
Sí, pero eran 2000, o sea que de dos en dos, 1000 viajes.
Llegiré ara de Josep Piera, del Jardí Llunyà, de la col·lecció El Valencí, d'edicions 62, i de la cultura a l'Andalús. I ens situem cap a l'any 1204 amb Said Ibn Karam. Com un al-Mutamid en miniatura, Said Ibn Hakam va fer de Menorca l'acord que de temps somiava, un acord que aviat però s'esllanguiria com la flama del cresol quan hi manca l'oli. Nascut a Tavira, una ciutat del Garba, on la memòria del príncep poeta perduraria feta llegenda i vells versos, Said Ibn Hakam va morir a Menorca, transformant una ciutadella de corsaris en un jardí d'esperances, un jardí místic, l'única protecció vera, pensaria, contra les ambicions dels veïns dels cavalls rojos que l'envoltaven. L'anomenaren el Garbí, com el vent. I així va anar el viure com el vent de Garbí prop del mar sempre. A la caiguda de Mallorca va retre vassallatge al rei Jaume el Barceloní i es mantingué el govern de Menorca el temps que Déu va voler, estimat els súbdits, sense revoltes interiors ni ràtzies forasteres, acomplint pactes i pagaments. Aleshores, diuen també, es convertí en un dur dirigent que condemnava a mort els borratxos. A Menorca, un assaig de Granada amb mariner i en el palau ajardinat de Ciutadella. Said va rebre els millors entre els poetes del seu temps, com Ibn Shal, l'amic de joventut. A Menorca, acomplia el somni el poeta. Els designis de Déu, però, van voler que d'aquell somni la realitat en fes una caricatura dramàtica. Vivint sols en un desert solitari, i el desert, la passió, no aprofita per res. Al voltant seu hi havia el desert, certament, i que fos blau i amb onades, on els camins de la mar passaven a ser d'uns altres amb altres noms i paraules. Said Ibn Hakam va voler fer de Menorca la seua Sevilla, sense adonar-se, o potser sí, que al-Mutamid somiava que Sevilla era Bagdad. Drames terribles, morts, el portaren a confiar només en Déu. Se li endurí el cor i arribà a ser tingut per un home cruel. Diuen, però, que no aconseguí mai que l'odi ocupés el lloc de l'amor en el seu cor. Déu, a qui resta fidel fins al final, li permeté una llarga vida al verd jardí de Menorca, una illa en pau, a poc, més moràbit que palau, sola i a més illa que mai. Tot li calgué emprendre cap exili, cap agmat, com el rei d'Almutamit. El seu lloc d'amor va ser Menorca, un altre, Algarve. I aquí hi ha una sèrie de poemes titulats El divan, us en llegiré ara fins a... L'altre dia vam fer una mica d'introducció dels poetes de l'Al-Àndalus i ara doncs farem uns petits versos que diuen que aquest és d'Ibn Shuhayt. Quan s'adormí d'embriaguesa m'hi vaig acostar tot tímid. Lleuger com el son vaig abraçar-la i dolç com l'alè l'acariciava. Li vaig besar la blancor del coll, el vi dels llavis em vaig veure i delitós vaig passar la nit amb ella fins que somrigué la fosca i mostrar les dents l'aurora. Molt maco aquest, eh? I aquest altre, que és d'Ibn Hazm. Els meus ulls només s'aturen on ets tu. La força de l'imant, diuen, hi deus tenir. On tu vas, ells se me'n van i se'n mouen el teu pas, com en la gramàtica, darrere el nom va l'atribut. I també del mateix autor, Ibn Hazm, el veritable amor no ve d'una hora, ni el pedrenyal fa foc sempre que vols. Naix i creix lent, del tracte que el fa ferm, sense acceptar cap mimba ni abandó, només anant a més i amunt. Això confirma allò que veiem tots. El que de pressa es fa, més de pressa es desfà. Jo sóc un pedregal erm de terra dura, però si una planta deixa llavor i arrela, no li mancarà pluja abundant per primavera.
Molt bé. Molt bé.
A mi m'encanten aquests... Bueno, estoy enamorado de l'Al-Àndalus.
Bueno, jo veig que aquí tothom està molt enamorat. Avui està tot molt romàntic, eh?
A veure.
No vull pensar com serà això el dia realment dels enamorats. Bueno.
Ah, millor ens desenamorem aquell dia.
Potser. Doncs jo acabaré amb un poema d'en Cesare Pavese que us superarà en enamorament a tots. És potser el seu poema més conegut.
Veus que ja tenim...
Hi ha un pique, hi ha un pique. Sí. Que es diu Verrà la mort i avrà i tuoi occhi, vindrà la mort i tindrà els teus ulls. Es va publicar pòstumament, Cesare Pavese es va suïcidar el 26 d'agost del 50 i el poema data del 22 de març del mateix any. En una carta que li escriu va ser molt desgraciat en amors i l'última dona de la qual va estar enamorat, una actriu americana que es deia Constance Dowling, el va fer molt infeliç a la vegada que ell estava molt enamorat, i en una carta que li escriu el 17 d'abril Pavese li diu, llegeixo in italià, carissima, non sono più in animo di scrivere poesie. Le poesie sono venute con te e se ne vanno con te. Crec que s'entén perfectament, no? Estimada, no tinc més ànim, diguem-ne, per escriure poesia. El meu estat d'ànim, diguem-ne, no és l'adequat per escriure poesia. Les poesies han vingut amb tu i es van amb tu se'n van. I doncs això, aquí ve aquesta poesia. Verrà la morte e avrà tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido tacciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte è uno sguardo. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. E scenderemo nel gorgo muti.
S'entén, eh? S'entén bastant, sì. Aquest.
Sí, de fet hi ha una versió molt, molt bonica, recitada pel Vittorio Gassman, que es pot trobar perfectament a YouTube o algo així, que és realment està recitat per algú que en sap, no per mi. De totes maneres, llegeixo la traducció. Diu, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un vicio absurdo. Tus ojos serán una vana palabra, un grito callado, un silencio. Así los ves cada mañana cuando sola sobre ti misma te inclinas en el espejo. Oh, querida esperanza, también ese día sabremos nosotros que eres la vida y eres la nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como abandonar un vicio, como contemplar en el espejo el resurgir de un rostro muerto, como escuchar unos labios cerrados. Mudos descenderemos en el remolino. I bé, 5 mesos més tard ell va descendre en el remolí, no sé si, no sé quins ulls tenia la mort, però...
Se la va trobar, no?
Sí, va anar a buscar-la.
Exacte.
Sí, 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 sí. I ara passamos a l'acció.
Teatre, bueno, teatre de butxaca, no?
A dos voces.
Bueno, era famosa, sí, los dos. La famosa canción de Pepe Blanco y la Morel de Me debes un beso. Es pagar la deuda, para todos un deber.
Di lo que te debo y en el acto pagaré.
No querrás pagarlo, pero yo lo he de cobrar.
Si no confiesas que deuda es esa, nunca la podré pagar.
Me debes un beso, no te lo perdono. Me debes un beso, me lo cobraré.
No me exijas eso, que un beso se ofrece, y si lo mereces, te lo brindaré.
Me debes un beso, no puedes negarlo.
Si puedes pagarlo, te lo pagaré. Es virtud sublime no exigirle a una mujer.
Yo no exijo nunca, y aún ganando se perdés.
No ganaste el beso, y yo lo tengo que pagar.
Si te violenta pagar la cuenta, yo me quedo sin cobrar. Que me debes un beso, que no te lo perdono. Me debes un beso, me lo cobraré.
No me exijas eso, que un beso se ofrece y si lo mereces, te lo brindaré.
Me debes un beso, no puedes negarlo.
Si puedo pagarlo, te lo pagaré. No me exijas eso, que un beso se ofrece y si lo mereces, te lo brindaré.
Me debes un beso, no puedes negarlo.
Si puedo pagarlo, te lo pagaré.
Me lo cobraré.
Ah, muy bien. La ha cobrado, ¿eh? Muy bien.
Hombre, nosotros no hemos cantado, ¿eh?
Ah, només ens faltava cantar.
Bueno, encara ja arribarà.
Ja arribarà, no? Ja m'imagino.
Bueno,
ja.
Abans d'acabada, jo sí que podria dir, almenys per la meva banda, els japonesos i els alemanys, que, bueno, que faig el que puc, eh?
Jo aprofito per dir el mateix als italians, el que, sí, que no m'ho tinguin en compte.
El que sí tenim, clar, és que som atrevits, ja està.
Ah, sí, això sí.
Ja... Som així, som així.
Atrévete, no?
Atrévete. Bé, jo llegiré ara de els haikus del mestre de Gabaguchi Teishi, recopilació i traducció d'Àngel Ferrer i Yayoi Dojo. És de l'editorial Asha Edicions, o Shinden Edicions. Aquests haikus són fets ja directament des del japonès al català, sense traducció, o sigui que s'ha fet en part de la filla del mestre, amb els originals, i després la traducció entre la filla i el traductor, que és Àngel Ferrer, i Yayoi Dojo, que pràcticament és la, em sembla que és la filla. Bé, us llegiré uns quants, i quan vingui la Mihoku ho farem en japonès. La primavera perfuma com l'encens la meva cel·la. I aquesta altra que diu, juga en el port entre els pals dels balandres la llum i el vent. I aquesta altra que diu, un borrissol de neu enterboleix la llum de Venus. I aquest que diu, aire juliu va il·luminant els cims de les collades. És primavera a la vall de Kurama, cops de destral. I aquesta altra que diu, els ulls del llibre, les planes s'acaronen per primavera. He avançat en el temps, eh? Estem a l'hivern, ja tinc les ganes de veure flors i tot això.
Sí.
Entre ombra i cel sobresurt la florida dels cirerers. Corull de flors sota el cirerer, un gos baralla. Bueno, acabo aquí. O sigui que hem fet una mica de tot, català, castellà,
Italià, alemany, de tot, després, japonès...
D'altres no m'atreveixo.
Tot s'andarà. Bueno, doncs ja acabaré. Abans que parlaves de, en el teu conte, que els pares eren titiriteros i tot això, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt, 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 que són les titelles. I res, m'agraden molt les titelles i m'agrada molt un parc de París, que és el Butchemont, que és un molt, molt peculiar, així, i he trobat una poesia que es diu Marionetes en el Butchemont. I he pensat que m'encantaria acabar amb això.
Molt bé.
Diu, agua, bien, en primer lugar, en un parque mal restaurado con yeso de una cantera de París. La soberanía de una pequeñita isla montañosa basada en el yeso, más bien china, coronada con una falsa pagoda victoriana. Los peñascos del precipicio reflejados como queso parmesano roto en profundidades estancadas. Sabes que es el extranjero cuando los pájaros están equivocados. Un pato mandarín garabateando bajo rizos estorba un apareamiento entre razas con sarna blanca. Tus ojos acompañan un mosquito y giran hacia las rocas donde una grajilla se lanza hacia el puente más alto, una cometa elevándose en las nubes allá arriba. Todo se retuerce por lo falso como si las sombrillas pudieran caminar por los parapetos del precipicio hacia las cuevas artificiales. El agua se enturbia de un modo vacío, la pared de roca pierde luz, en una circunspecta transición. Una flota de marionetas vietnamitas surge en la superficie del lago e imita los patos desquiciados. Un emperador con una hamaca, sus botes diminutos inducidos hacia balanceos de cuna por varas de marionetistas que trabajan medio sumergidos desde detrás de biombos. La mirada se dirige hacia las montañas, una vez más. El sol del ocaso destaca un puente misterioso, calzado en una grieta, una cumbre bordada en amarillo y un bolsillo de camisa gris. Has sacado tu lapicera de tu propia camisa. El crepúsculo comienza a reunir todo lo que es sintético, aunque estés forzado a utilizarlo genuinamente. Entonces les envías las nubes, como si fueras un poeta chino, lejos a amigos distantes. Y no ho he dit, però aquest poema és del Douglas Oliver.
Mm-hmm. Bueno, a mi m'encanten les titelles i m'agrada aquest vers, o sigui que... que evidentment allà on hi ha titelles hi ha vida...
I hi ha Salvador també, no?
El meu esperit està allà.
Sí, sí.
He vist un trozo de pel·lícula, la tengo que terminar de ver, que China, sí? Creo que es China. Uh-huh. Es que yo confundo a veces los chinos con los japoneses.
Uy.
Bueno,
bueno. Pero bueno,
no toquemos el tema.
Se titula Vivir.
Vivir.
Uh-huh. Y sale una marioneta muy bonita.
Uh-huh. Sí, claro, también tienen bastante tradición. Sí, no,
sí, no, sí.
Y las sombras chinesas.
Sí,
las
chinesas.
Pues sale una marioneta, además las marionetas son grandes,
¿no? Sí.
Tot Àsia, tot Àsia.
Sí.
Aquí nosaltres tenim més aviat la tendència a les italianes. I també tenim la catalana. Sí, és un element del teatre, doncs, que agrada tant a grans com a petits.
Sí.
Sí.
A la Festa Major cada any portem una companyia que es diu Companyia Zafra, que és de Fils, és titella de Fils, eh? Uh-huh. Però també tenen molta vida, els hi fan fer el que volen amb aquelles titelles. I evidentment la catalana, la nostra, la catalana és la de Guà. Que és
el guant, sí. La que porta el guant.
I també hi ha un que es mouen ulls i mouen les barres de la boca, o sigui que... No.
Un dia farem un monogràfic sobre titelles. No sé com, però...
Bueno,
però ho farem.
Podríem fer-ho per vídeo, teatrí per vídeo.
També.
Sí, podria ser. Bé, sembla que ja en farem un parell de haikus per acabar i ja ho volem deixar per un altre dia. D'Ernest Ibáñez Nick, El camí del vent, de Biblioteca La Suda Transmària, que és de la Pagès Editors. És en català. Diu, li toca el sol, sembla un arbre nevat, l'ametller florit. Olor de timó, la conversa dels ocells per la muntanya. Ha plogut de nit i ara aquest matí passa un cargol. I aquests, hem acabat aquest programa amb aquests tres haikus del Camí del Vent d'Ernest Ibáñez Nick. I bé, ja ens hem d'acomiadar i dir-vos, doncs, Benvolguts oients, ens acomiadem de tots vosaltres desitjant hagueu compartit aquesta estona de tertúlia fent divulgació de la poesia, la literatura universal a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm als nostres col·laboradors, Susana Domènech, Sílvia Castro, Sebastián Ruiz i també els tècnics de la ràdio, Jordi Domènech i el Dani, que fan possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau i us esperem el proper dijous a les 6 de la tarda. Bona tarda. Thank you.